una patología, un inconveniente y que había sufrido violencia de género. Vamos a charlar con Marina Benítez Demchenko, ella es abogada, y nos va a dar algunos detalles importantes con relación a lo que es un botón antipánico y cómo se utiliza. Y si tenemos uno uniforme, uno universal para que todas las mujeres lo utilicen, distintas formas, porque realmente nos llamó mucho la atención y acá tratábamos cómo teniendo Carla un botón antipánico, perdieron contacto con ella después de haberlo accionado dos veces. Marina, gracias por atendernos. Buen día. ¿Cómo le va?
Paulo, buen día. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
No, no, por favor. Marina, ¿usted tiene un botón antipánico que utiliza?
Sí, yo tengo un botón antipánico otorgado desde 2016. Ajá. Desde agosto de 2016 contra mi expareja con quien estoy cursando un proceso judicial en fuero penal.
Y le entregaron el, vamos a decir, el aparatito para que todo el mundo entienda. Y a partir de ese momento usted tiene siempre el mismo desde que se lo otorgaron hasta el día de hoy.
Bueno, eso es muy interesante que empieces con el aparatito, porque en realidad no es un aparatito, al menos los dispositivos o las plataformas que se utilizan en provincia de Buenos Aires. Yo estoy en la ciudad de La Plata.
Sí.
Por ende, la jurisdicción que me corresponde es de provincia de Buenos Aires. Y, bueno, los botones antipánicos son parte de las políticas provinciales, ¿no?, del país. Cada provincia articula su propio sistema y, a su vez, quienes están intermediando son los municipios. Así que una tiene que ir a tramitar su botón antipánico a la red antipánico del municipio donde vive.
¿Dónde vive?
Y partiendo, ahí, de esta base, sí, cada municipio, cada provincia tiene, cada jurisdicción tiene su propio sistema. Acá en Provincia de Buenos Aires lo que tenemos es un programa instalado en nuestro propio teléfono que dista muchísimo de ser una aplicación como las que nos descargamos de los mercados online, ¿no? No es una aplicación, no es lo que corrientemente esperamos de un botón antipánico, no es un dispositivo material, sino que es una forma de comunicarse con una línea de emergencia explícitamente preparada para eso en la municipalidad, que tiene una articulación con la policía, ¿no?
Pero esto es en La Plata, por ejemplo.
Esto es en Buenos Aires, porque en otras jurisdicciones, por ejemplo Ciudad Autónoma, Córdoba, San Luis, sí tienen un dispositivo que es un aparatito, ¿no?, físico, que se manda y que además tiene GPS. Acá en Provincia de Buenos Aires no contamos con esa, ¿cómo decirlo?, con esa sofisticación. Entonces nos encontramos las víctimas acá mucho más desprotegidas porque tenemos que articular en el momento la lucidez de escribir un texto y mandarlo a este número que nos profieren.
¿No tienen geolocalización?
Geolocalización. No, ajá. Acá en Provincia de Buenos Aires no. El GPS, la geolocalización, la georreferenciación, lo que permite es ubicar a un objeto en movimiento en tiempo real, ¿no?
Claro.
En este caso, bueno, quien lleva el botón antipánico encima. Pero bueno, no todos los botones antipánicos lo tienen, hay distintos tipos, hay distintas también niveles de sofisticación. Ninguno de todos los que están en el país tienen el nivel de sofisticación que están utilizando en otros lugares del mundo.
¿Y cómo son en otras partes del mundo? ¿Uno aprieta un botoncito y listo?
Primero, en otras partes del mundo debo aclarar que no se otorgan en la medida y en la cantidad que se dan acá en el país. Entonces realmente están, son de excepción, digamos, ¿no? Pero bueno, tuve la posibilidad también de hablar con mujeres con botones antipánico en otros países de Latinoamérica y todas refieren la misma deficiencia. Entonces nos damos cuenta que tiene que ver con una cuestión regional de faltas de políticas públicas de género, ¿no? O frente a la violencia hacia las mujeres. Aunque, bueno, los botones antipánico no solamente se utilizan para situaciones de violencia o de denuncias de violencia doméstica o cualquier otra de género, sino también para cuestiones de salud con personas mayores.
Exacto. Te llevo, aprovechando que sos abogado, decís, en ninguna parte del mundo tenemos este inconveniente tan serio como en la Argentina. ¿Y por qué acá sí?
Yo creo que es una cuestión de agenda política. Tiene que ver con una falta absoluta de conciencia de lo que es la dimensión de esta problemática. Si bien estamos acostumbrados y acostumbradas todo el tiempo a escuchar la cantidad de femicidios que hay, realmente no vemos que el Estado tome una posición firme respecto de esto. Y la posición firme tiene que ver con la articulación en todos los poderes de medidas, obviamente, sostenidas en el tiempo, que sean a largo plazo y con seriedad, ¿no? Y uno de esos poderes, no, los más cuestionados, es el Poder Judicial, que además de tener 25 millones de vericuetos para poder receptar una denuncia y articular un proceso en torno a esa denuncia, una investigación, son muy reticentes a tomar medidas sobre los agresores. Entonces, de repente, empiezan a estirar los tiempos, y en esos tiempos estirados el agresor toma muchísima ventaja.
Claro, claro.
Por eso el botón antipánico se brinda como si fuese de alguna manera, bueno, si pasa algo en este tiempo, hasta que tengas una resolución judicial, toma el botón antipánico, es una medida cautelar. Y la realidad es que está clarísimo que el botón antipánico no viene a sustituir ninguna posición firme de parte de un juez o de una jueza, ¿no? De ninguna forma de coerción. Por eso siempre sostengo, acá la única medida como política pública que puede llegar a tener resultados reales contra la problemática de violencia hacia las mujeres tiene que ver con la detención inmediata del agresor.
Y no tanta vuelta. Mira, hoy Marcelo D'Alessandro decía que hay jueces que no le ponen una pulsera a un violento porque lo están sino estigmatizando. Y estamos con todas estas estupideces dándole, como bien vos decís, al violento impulso para que se sienta amparado y protegido.
Por supuesto. Hay agresores en este nivel que estamos manejando hoy, que es acuciante en el país, porque hay impunidad. Esa es la realidad. Y tenemos todo el tiempo esta contrapartida, ¿no? De, bueno, no solo la estigmatización, sino también hay que tener mucho resguardo con la situación de cuando se limitan derechos ajenos. Y nosotros decimos, bueno, bárbaro, a ver, el derecho de mi agresor, por ejemplo, tiene derecho a un debido proceso, tiene derecho a que se le respeten garantías constitucionales, por supuesto. Ahora, no quita que estando en riesgo de vida, esas medidas coercitivas puedan válidamente, legalmente, lícitamente, en todos los órdenes, implementarse, articularse, ordenarse. El tema acá es la no credibilidad que tenemos las víctimas que denunciamos frente al sistema. El sistema no considera, y digo sistema los tres poderes, no considera que esto fuese lo suficientemente grave como para, bueno, tomar medidas de cierta profundidad. Es un problema de base, es un problema cultural. Esta cuestión todo el tiempo que muchas veces yo la he invocado como la frase paradigmática, ¿no? Hoy por hoy le haces una denuncia a un tipo y le cagás la vida. La verdad es que nos cagamos la vida nosotras, que tenemos que ir transitando un camino de super revictimización de parte del Estado, de parte de la sociedad. La loca esta denunció al ex. A ver, nosotras para llegar a hacer una denuncia, en la gran mayoría de los casos tenemos que estar en situaciones horribles y además tenernos que bancar también que se nos cuestione todo el tiempo cuando vamos a hacer la denuncia, porque no es simplemente una cuestión a posteriori.
Me imagino lo complejo que es todo esto. Marina, te quiero agradecer tu tiempo y tu explicación, que fue muy útil.
Muchísimas gracias a ustedes por el contacto, Paulo.
Un beso, doctora, hasta pronto, ¿eh?
Hasta pronto.
La doctora Marina Benítez Demchenko, dándonos una explicación sobre algo que desconocíamos, y es el botón antipánico.